Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. El título de este sermón es Jesucristo al pastor de Laodicea, una iglesia apática sin compromiso. Quiero que ustedes tengan presente que Jesucristo está en medio de sus iglesias. No debes olvidar esto. Jesucristo está en medio de sus iglesias. Esto es muy importante. Tal vez alguien va a decir, ¿cómo puede ser posible que una iglesia sea tan pecadora, tan apática, tan muerta espiritualmente y sea la iglesia del Señor? No, no olvidemos eso. Jesucristo está en medio de sus iglesias. Recordemos, escuche por favor Apocalipsis capítulo 1, versículo 2 y 13, cuando está precisamente el apóstol Juan mencionando esto, en este relato, él dice, me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto, vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Y en el versículo 16 del primer capítulo, tenía en su diestra siete estrellas. Y el versículo 20 del primer capítulo nos dice que el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro es el siguiente. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. No debemos olvidar esto. El Señor mismo está dando la revelación o está dando la explicación de la visión. Siete estrellas que has visto en mi diestra son los ángeles de las siete iglesias. Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. ¿Por qué solamente siete iglesias? El número es simbólico y habla de la plenitud de las iglesias del Señor. Recordemos que Él es cabeza de su iglesia. Su iglesia es su cuerpo. Él murió por su iglesia. Estas siete iglesias nos reúne o nos da a entender cómo es el carácter de sus iglesias. Cómo es el carácter de sus iglesias y por lo tanto entonces el Señor, como dueño de las iglesias, Él las exhorta, las elogia, las exhorta, las anima, las corrige también, las castiga. Él tiene derecho para hacer eso, porque Él es el Señor de las iglesias. Así que todas las iglesias de todos los tiempos están de alguna forma presentadas en estos siete mensajes. Cuando escuchamos de esta última iglesia, la Odisea, pensamos que a lo mejor se trataría de una iglesia apóstata. Pero no olvidemos, son las siete iglesias del Señor. Él está en medio de ellas. Y Él tiene todo el derecho para hacer las correcciones necesarias. Acordémonos, solo por mencionar de alguna forma algo que las identifica. A Éfeso, una iglesia trabajadora, pero que había olvidado su primer amor. Trabajaban mucho, se esforzaban mucho, obraban mucho, pero se habían convertido en algo mecánico, algo rutinario. Por eso les dice, has olvidado el primer amor. Acordémonos de Esmirna, una iglesia perseguida que soporta la prueba. Una iglesia perseguida que soporta la prueba. Pérgamo, una iglesia que retiene su fe, pero que es permisiva con las falsas doctrinas. Ese era Pérgamo. Tiatira, una iglesia de servicio, pero moralmente comprometida. Moralmente comprometida. Servía, pero tenía doctrinas que comprometían su parte moral. Sardis, una iglesia muerta que necesita revivir. Filadelfia, una pequeña iglesia, pero con una iglesia pequeña, pero con poca fuerza. Fuerza, tal vez no grande, pero tenía fuerza. Laodicea, una iglesia apática, tibia sin compromiso. ¿Quién mejor que el dueño de la iglesia para darle ánimo a sus iglesias? ¿Quién mejor que el dueño de las iglesias para darles ánimo, amonestación, exhortación, castigo? Tienen puntos buenos, algunas tienen puntos débiles, otras tal vez más que las anteriores. Miren, si pudiéramos nosotros decir qué es peor, una iglesia tibia o una iglesia muerta. Bueno, la forma como el Señor se dirige a la Odisea es muy fuerte, porque Él le dice a la iglesia: prefiero que seas frío, espiritualmente frío, o que estés caliente, espiritualmente caliente en el Señor, avivado, como aquellos carbones avivados de una brasa, pero no tibio. Así que, si comparo a Sardis con la Odisea, es interesante porque el Señor dice que Él vomita a los tibios. La ciudad de la Odisea nos permite conocer por qué el Señor le habla de esta manera a la iglesia, ¿no? Hay varios aspectos claves en la vida de la vida en la ciudad de la Odisea que nos ayudan a entender mejor las críticas que hace el Señor. Por ejemplo, el Señor le dice: tú dices que soy rico, le dice ahí a la iglesia, tú eres rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pero no te das cuenta que eres miserable, pobre, ciego y desnudo, le dice a la Odisea. Estoy hablando de una forma general. ¿La Odisea, la iglesia, la ciudad, entendía eso? Claro que sí, porque en el contexto era una de las ciudades más ricas del mundo antiguo, conocida por su próspera industria bancaria y manufacturera y sus escuelas de medicina. E incluso dice la historia que tras un terremoto devastador en el 60 después de Cristo, los laodicenses rechazaron la ayuda del Imperio Romano y reconstruyeron la ciudad con sus propios recursos, lo que mostró una vez más su autosuficiencia y orgullo. Por eso el Señor le dice: tú dices que eres rica, que eres próspera. Ellos entendían ese lenguaje porque era una ciudad orgullosa. ¿Podríamos hoy nosotros encontrar ciudades así? Yo creo que sí. No mencionaremos ninguna para no poner tropiezo a nadie, pero yo creo que podemos identificar ciudades que se jactan mucho o se enorgullecen mucho de su tecnología, de su riqueza, de avances en cuanto a la ciencia. De manera general, el mundo no hace una clasificación: países del primer mundo, países del tercer mundo, ¿sí o no? Es evidente eso. El mundo hace esa clasificación. Nosotros estamos entre los países del tercer mundo. ¿Y cuáles son los del primer mundo? Los que se jactan de su poderío, riquezas y economía. Así que la Odisea entendía el lenguaje del Señor. Tú dices que eres rica, que eres una ciudad próspera, rica, pero no te das cuenta que eres pobre, ciega, desnuda, miserable. Cuando le dice, por ejemplo, cuando Cristo le aconseja a la iglesia que compre de él vestiduras blancas, esto significaba mucho para la iglesia y para la ciudad de la Odisea. ¿Por qué? Porque la Odisea era famosa por su producción de una lana negra de alta calidad. Parece algo sin importancia, pero era famosa por la producción de una lana negra de mucha calidad, valorada en el mundo antiguo, y la ciudad se enorgullecía por eso. ¿Y qué le dice el Señor en la exhortación? Tienes que comprar de mí vestiduras blancas, simbolismo de santidad y de pureza. También le dice el Señor, vamos a ver más adelante, que tienes que comprar de mí colirio para ungir tus ojos para que veas. ¿Por qué colirio? Porque precisamente la Odisea también tenía o se enorgullecía de sus escuelas de medicina. Y no solo eso, sino que era muy conocida por su famoso colirio para tratar enfermedades oculares. Un ungüento, un colirio muy valorado en todo el imperio romano. Así que el Señor le dice, mira, tú tienes algo que consideras que de los cuales debas orgullecerte. Yo te recomiendo que compres colirio para que puedas ver con tus propios ojos tu pecado y tu falta. Y la otra exhortación que el Señor hace también, que ustedes la conocen, no eres ni frío ni caliente, eres tibio. Y es interesante porque en el contexto histórico de la ciudad, la Odisea no tenía un suministro de agua propio, directo, así que dependía de acueductos que traían agua desde fuentes termales cercanas. Cuando el agua llegaba a la ciudad, estaba tibia, no estaba ni caliente como las aguas termales de origen, ni fría como las fuentes que había en Colosas. El agua llegaba tibia. Y el Señor usa esto que ellos entendían: eres tibio, espiritualmente eres tibio, y te vomitaré de mi boca. Así que podemos de alguna forma ver cómo el Señor toma muchas veces, miren, de las cosas que a veces suceden, le suceden a su pueblo, a sus santos, para darnos a entender algo que nosotros sí podemos comprender. No quedamos en ignorancia completamente. Podemos espiritualmente entender el punto que el Señor quiere hablar con respecto a esta iglesia que Él ama. Hermanos, son las iglesias que el Señor ama. Él ama sus iglesias de tal forma, tan grande fue su amor, que ofreció a su Hijo, a su propio Hijo, para poder salvarnos. Así que son detalles, hermanos, que realmente son muy importantes. Y teniendo y considerando esto, vamos al versículo 14, vaya conmigo. Escribe al ángel de la... Y escribe al ángel, es la última carta. Y escribe, es la última. Y escribe al ángel de la iglesia. Sabemos que el ángel es aquí el pastor de la iglesia, el pastor que está al frente, guiando la iglesia, quien tiene la responsabilidad de la enseñanza, de guiar a través de la doctrina y corregir lo necesario que el Señor está mostrando en esta carta. Asegurándose, obviamente, que la congregación no caiga en apatía. Escribe, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. ¿Cómo se presenta el Señor? El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. ¿Por qué el amén? Porque sabemos que Cristo es la confirmación y cumplimiento de las promesas de Dios. Recordemos al apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, porque en todas las promesas de Dios son en Él sí y amén, se cumplen. Eso es importante para nosotros. Tal vez muchos de nosotros estamos tan familiarizados con el amén que lo decimos de cualquier manera. Amén, amén, amén. Pero hay que detenernos por un momento y entender que cuando estamos diciendo amén es que así sea, que así se cumpla, como es la voluntad del Señor. Por eso es que el tercer mandamiento nos dice claramente que no tomemos el nombre de Dios en vano. Porque cualquiera hoy toma el nombre de Dios en vano. Una falsa doctrina toma el nombre de Dios en vano. Él toma el nombre de Dios en vano, una falsa doctrina. La gente secular, una organización secular, puede decir amén y no se dan cuenta que están tomando el nombre de Dios vanamente. Así que en Él se cumplen todas las promesas de Dios. Por eso Él aparece en esta última iglesia como el amén. Pero también aparece como el testigo fiel y verdadero, porque en un sentido sabemos que Jesús es la verdad personificada y el fiel testigo de Dios. Él lo dijo ahí, está expresado en el Evangelio de Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida. No una verdad, Él es la verdad personificada, la verdad. ¿Por qué la verdad? Porque como Él mismo le expresó a Nicodemo: nadie subió al cielo, Nicodemo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Lo que conocemos, lo conocemos ¿por qué? Porque el Señor vino del cielo, se humanizó, se encarnó, vivió como nosotros, era tanto hombre como Dios, y luego fue a la cruz, murió por nosotros y al tercer día resucitó. Esa es la verdad. Por eso Él dice, el testigo fiel... Testigo fiel que habla de la existencia de Dios el Padre. Conocemos a Dios el Padre por medio de la persona de Jesucristo. Él es el único intercesor entre Dios y el hombre. Es Jesucristo. Lo que conocemos de Dios, lo conocemos gracias a Cristo. Decíamos nosotros en la semana pasada, en el estudio, en el mensaje de la tarde, decíamos en el temor de la tarde, Dios ha manifestado en todas las cosas creadas. Podemos ver, dice Romanos en su primer capítulo, podemos ver la deidad de Dios, su inmenso poder en las cosas que existen, de tal manera que los hombres quedan sin excusa de no conocer a Dios. Y eso es verdad. Tú puedes ver cualquier cosa que está en esta creación y ves la complejidad de Dios, ves su inmensidad, ves el orden. Pero el hombre necio en su corazón rechaza a Dios y dice, yo no creo en Dios. Eso es falso. Dios se manifiesta en las cosas que Él ha creado, de tal manera que nadie queda sin excusa. Pero aquellos que quieren acercarse, que quieren conocer más su voluntad, pueden conocer esa revelación personal a través de Jesucristo. Y de esa manera, el Dios Todopoderoso, que solamente quedaba manifestado nomás en las cosas creadas, ahora podemos conocer su carácter, su amor, sus perfecciones, que es amor, que asimismo es ira, que es misericordioso, que es todopoderoso, que es todo conocimiento, que es un Dios inmutable, que es un Dios eterno. Todo eso lo conocemos gracias a Jesucristo nuestro Señor. El testigo fiel y verdadero, el amén, el principio de la creación de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es el origen y el agente de la creación. Recordemos esas palabras de Colosenses capítulo 1. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él están hechas todas las cosas. Todo fue creado por Él, por medio de Él, para Él. Todo fue creado en Él. Esto es importante para nosotros. Recordemos que el Señor está hablando a sus iglesias. Está hablándonos a nosotros el día de hoy. ¿Será que hemos olvidado eso? Sí, la Odisea había olvidado esto. Porque el Señor más adelante le da una exhortación muy fuerte. Y Él se tiene que presentar para que... Imagino yo, el pastor de la iglesia, cuando lleva este mensaje a la Odisea, les tiene que decir, hermanos, el Señor nos ha hablado fuerte, pero el que ha hablado es el amén, es el testigo fiel y verdadero, es el principio de la creación de Dios. Tal vez la iglesia puede decir, oh sí, eso lo conocemos, puede ser que lo conozcan solamente de teoría, pero el Señor nos ha dicho que estamos apáticos espiritualmente. Y vamos a revisar ese, de qué se trata la exhortación que hace el Señor. Apáticos. Tal vez alguien pueda decir, pero hay otras iglesias que pueden estar muertas espiritualmente. Déjame decirte que el Señor ha dicho que prefiero que seas frío, pero no tibio. No debe dejar esta presentación de Cristo que hemos visto sin ninguna posibilidad de que los creyentes caigan en desobediencia e incredulidad. Yo te aseguro, hermano, si tú miras atentamente la ley de Dios, si tú miras con atención las Escrituras, eso te va a dejar sin la posibilidad de que seas desobediente e incrédulo. Puede ser que a lo mejor somos imperfectos, hermanos. Somos imperfectos, es verdad. Pero si Cristo nos ha lavado con su sangre, esa imperfección no debe durar mucho tiempo, porque tú vas a contemplar su ley, vas a contemplar al Señor en su grandeza, en su bondad y misericordia, de tal manera que toda desobediencia debe quedar atrás, que toda incredulidad no tiene por qué ser en la vida, en el carácter de un cristiano. Pero hoy encontramos mucho pueblo evangélico, mucho evangelicalismo, práctica del evangelio, que es solamente meramente superficial. Es solo superficial. No hay un impacto en el corazón. No hay una conversión verdadera. No hay un cambio. No hay un deseo de agradar al Señor. Yo sé que la primera iglesia, Éfeso, ellos trabajaban mucho, pero habían caído en una rutina. En hacer las cosas de una manera rutinaria, mecánica. Habían dejado su primer amor, su pasión, su deseo por mostrar el evangelio. Tal vez, imagino yo, si ellos predicaban el evangelio, tal vez lo hacían mecánicamente, tal vez usaban un sistema metodológico. En los estudios bíblicos a veces tenemos que usar controlar la asistencia, controlar las faltas, controlar si los hermanos rinden un examen. Eso ayuda, pero eso no es la vida cristiana. Eso ayuda en algo. Pero si hacemos eso solamente, A la final vamos a tener que poner a la entrada de la iglesia algún tipo de marcador táctil para la huella digital o el iris, ¿no? Para saber quién vino, quién no viene. Eso no podemos hacer. Porque al final, si todos ustedes han sido llenos del Espíritu de Dios, ustedes van a tener la necesidad de llenar su alma, de venir a la congregación y llenar su alma de Cristo. Llenar su alma del Señor porque lo necesitan, hermanos. No es para marcar asistencia. Es porque su alma necesita a Cristo. Necesita la palabra de Dios, hermanos. Yo lo necesito. Siendo el pastor de la iglesia, yo necesito la palabra de Cristo. Si no tuviera la palabra de Cristo, hermanos, ¿qué pasaría con los pastores de las iglesias? Si no estamos constantemente expuestos a la Escritura, podemos estar ahí como líderes, como pastores, los miembros como miembros, pero incrédulos, incrédulos, desobedientes a las Escrituras. Y la iglesia se convertiría sencillamente en algo tradicional, rutinario, mecánico, lleno de rutinas y cultos de hombres. Y eso no lo deseamos. No lo deseamos. El que habla estas palabras no es un ángel, no es un querubín, no es cualquier ser celestial, es el Señor Todopoderoso. Él es el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. ¿Tú crees eso con todo tu corazón y toda tu mente? No debe haber entonces en ti desobediencia a sus palabras. No debería haber entonces en ti incredulidad. Versículo 15, él dice, yo conozco tus obras. Y en todas las cartas él se presenta de esa forma en su omnisciencia. Yo conozco lo que haces. Recordemos que habla las iglesias, pero cada iglesia no es otra cosa que la reunión colectiva de varios creyentes que están obviamente congregados o en asamblea en un lugar local. Cada iglesia tiene creyentes, así que cuando él dice, yo conozco tus obras, no se está hablando a todos. ¿Por qué digo esto? Porque a veces uno piensa y dice, ahí te hablan. A veces uno dice, ¿no? Ahí le hablan al hermano, ahí le hablan al otro hermano. No, a todos nos están hablando. Colectivamente, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Recordemos que los laodicenses sabían de qué hablaba el Señor. Yo sé que hoy a mí me gusta, por ejemplo, un café tibio. A mí me gusta un café tibio. Hay gente que le gusta o algo frío o caliente. Bueno, esa figura no es aplicada ahora. No nos ayuda en nada entenderlo de esa forma. Porque aquí está hablando obviamente de la parte espiritual de la iglesia. De la parte espiritual. Y esto de tibio está hablando de tibieza. Está hablando de apatía espiritual. No está hablando de muerte. Porque si hubiera estado muertos, eran fríos. Un muerto está frío, ¿no? Alguien que está con mucha fiebre está caliente. Está hablando de tibieza, apatía. Y déjeme, y considerando el contexto, porque el versículo 17 dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Así que, ¿cuál es la razón de esta apatía espiritual? Considerando el contexto de la Odisea, considerando el contexto que nos da la Escritura. Pero tú dices, pensemos en estas palabras, el pastor leyendo, frente a toda la congregación, yo conozco tus obras, no eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré, vómito para mi boca. Vomitamos lo repulsivo, vomitamos lo que está dañado. Mira eso, y la iglesia diciendo, mirándose unos a otros, pero nosotros somos ricos. No solo materialmente, sino espiritualmente somos ricos y no tenemos necesidad. Y no sabes, le dice el Señor, no sabes espiritualmente ciegos, no sabes. Lo peor que puede haber es un creyente engañado, un cristiano engañado, no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así que el problema de esta tibieza era precisamente el orgullo. La persona tibia, apática, es orgullosa y muy satisfecha de sí misma. No se le puede decir nada a un apático porque él cree que está bien. Él se engaña a sí mismo. Él piensa que está haciendo las cosas bien. Un orgulloso piensa que está haciendo las cosas bien porque no necesita que alguien lo corrija. No necesita que alguien lo guíe, lo corrija, lo instruya. Yo les voy a decir algo para que ustedes puedan entenderlo. Entre los fariseos, ellos tenían como una especie de categorías o niveles, ¿no? Un fariseo podía exhortar a otro fariseo. Y uno de más alto rango podía acercarse a corregir a los otros fariseos. Un Gamaliel, por ejemplo, a quien menciona Pablo en el libro a los Hechos, era respetado y lo escuchaban. Pensemos en Juan capítulo 8, versículo, capítulo 8, capítulo 9. Un ciego que ahora veía y que estaba hablando con los fariseos y los religiosos. Y ellos le decían, ¿quién te dio la vista? Ya lo os he dicho, decía el que había sido ciego. Él me salvó, el que llaman Jesús, vino y hizo su gran milagro. Pero, ¿cómo ves? Ya se los he dicho. Mandaron a llamar a los padres de este hombre ciego de nacimiento. Y los padres dijeron, sí, eres nuestro hijo, pero ¿cómo ve? No sabemos. ¿Cómo puede ver? No sabemos. Pero la Biblia dice ahí la palabra que ellos tenían temor de quiénes. De los fariseos, por eso no hablaban más. Entonces, otra vez ellos preguntándole, dinos, ¿quién es este hombre que te salvó? ¿Qué es para ti? Le dice, es un gran profeta de Dios. Oh, no puede ser un gran profeta de Dios, porque este hombre sana por el poder de los demonios. Este hombre deja a un lado la ley de Moisés. Y el que había sido ciego, dice, yo no sé si este hombre es así como ustedes dicen. Lo único que sé es que me dio la vista y no se ha escuchado a nadie que era ciego de nacimiento que tenga ahora la vista y que Dios tenga gracia en esta persona. Y estos hombres religiosos le dijeron, tú has nacido en pecado y nos quieres enseñar a nosotros, y lo expulsaron. Quiero que entiendas esto, porque aunque el fariseo podía recibir amonestación de otros, no recibía amonestación de quienes. De los que ellos consideraban que eran más bajos. Eso es orgullo, eso es jactancia, eso es arrogancia. Por eso, hermanos, el hermano que está al lado tuyo te puede exhortar porque te ama. El que está al lado tuyo se puede acercar con todo tu corazón, extender su mano en el hombro y decir, hermanito, quiero decirte algo, ¿puedo decírtelo? Amén. ¿Y cuál va a ser tu respuesta? Tal vez te vas a incomodar. ¿Y quién es este hermano para venir a mí a decirme algo? Yo solo escucho al pastor de la iglesia, a los líderes de la iglesia. Y tal vez ni eso, porque a veces no escuchan al pastor de la iglesia porque escuchan a otros pastores de otras iglesias que están más arriba. No hay sencillez, no hay humildad para escuchar. Y el problema de esta iglesia era precisamente, eran tibios, eran apáticos espiritualmente porque estaban llenos de orgullo. Lo que revisamos en la historia es correcto, usted puede buscar en la historia extrabíblica. Ellos rechazaron que el imperio romano los levante, ellos mismos se levantaron después del terremoto. Así que eran orgullosos y por eso el Señor, que no soporta la indiferencia espiritual, los va a vomitar. La indiferencia está a pocos pasos de convertirse en hipocresía e insensibilidad espiritual. Quiero que sepas eso. La indiferencia se puede convertir fácilmente en hipocresía. Todavía no habían caído en esa hipocresía. Pero eran indiferentes. ¿Cambiarían por la exhortación que llevaba el pastor de la iglesia en esta carta? ¿Ustedes qué piensan? ¿Ellos iban a cambiar? ¿O ellos sencillamente iban a mostrar al final hipocresía? Y luego insensibilidad espiritual. Eso de insensibilidad espiritual es que ellos no se dan cuenta es cuando un creyente ya ha perdido toda sensibilidad espiritual. Piensa en esto, ¿no? Una vez creo que yo lo ilustré de esta manera, ¿no? Te sale un uñero en el pie. Y luego tú dices, 2 meses y sigue el uñero. 3 meses y ahora están los otros dedos también contaminados. Y llega un momento que pasa el tiempo y tú no te das cuenta y resulta que todo el pie ya está insensible. Ya no siente y la infección te ha avanzado más. La insensibilidad es muy peligrosa, hablando espiritualmente. Porque la persona piensa que está haciendo bien, pero no se da cuenta que realmente se está apartando de la fe. Se está apartando de la fe y llega un momento que ya eso se convierte en hipocresía directamente. Porque no va a escuchar a nadie, no quiere escuchar a nadie. ¿Y por qué es así? Porque la iglesia pensaba que era rica. Mira el versículo 17. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no sabes, dice, imagino al pastor hablando frente a la iglesia, no sabes, iglesia, el Señor nos dice, no sabes, no te has dado cuenta que somos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Este es el autoengaño que puede darse en mucho cristianismo nominal, solamente de nombre, es un autoengaño. Hermanos, nosotros antes de venir al conocimiento de la sana doctrina, estábamos autoengañados por mucho tiempo. Estábamos autoengañados. Pensábamos que lo que hacíamos estaba en lo correcto. Pensábamos que las cosas que hacíamos eran correctas. Pero luego, por la bondad de Dios y en su misericordia, cuando se nos abrió la Escritura, nos dimos cuenta que había muchas cosas que hacíamos sencillamente por jactarnos, por enorgullecernos. Ah, somos la iglesia que tiene un gran grupo de jóvenes. Somos la iglesia que hace muchos eventos de música, de alabanza, conciertos. Y nos podíamos jactar de muchas cosas. Somos la iglesia que tiene bastante conocimiento de la palabra, tenemos estudios bíblicos, o tenemos muchos diplomas, muchos reconocimientos. Todo eso puede afectar el corazón de tal manera que uno pierde la dirección de la palabra del Señor. Piensa en esta figura para que te des cuenta. El pobre hombre botado en el camino, en la parábola del buen samaritano. Y viene el sacerdote. ¿Quién es el sacerdote? El que está oficializando en el templo. El que hace las ceremonias precisamente de los holocaustos, recibir a todos los sacrificios para ofrecerlos delante de Dios. Y lo mira ese hombre ahí, no está, lo deja nomás, pasa de largo. Y luego el levita. El levita, haz la idea, es el abogado de la ley, el doctor de la ley, el que conoce las escrituras, y ahí lo deja botado. Yo te pregunto, ¿por qué eran tan insensibles? ¿Por qué tanta insensibilidad? Mira la ilustración. Sacerdote, oficializaba en la presencia de Jehová. Levita, un doctor de la ley. Ellos sabían por las escrituras que tenían que ayudar al prójimo. La insensibilidad, la indiferencia lleva a una iglesia a no evangelizar, a no proclamar la verdad del evangelio. ¿O solamente es la tarea del pastor y los líderes? No, no, mis hermanos. No. Cada vez que nuestra boca no se abre para proclamar a Cristo, estamos teniendo la misma actitud de levita y de sacerdote. La misma actitud de indiferencia y apatía espiritual. Es la misma actitud. Y si tú te das cuenta, pídele perdón al Señor. Pídele perdón al Señor. Señor, tú me pusiste esa persona, estuvo conmigo 1 hora, estuvo conmigo 2 horas. ¿Y de qué hablamos? Hablamos de farándula, hablamos de política, pero nunca le hablé de Cristo, nunca le dije que yo conocía tu verdad, que tú eres el Salvador que ha venido a este mundo. Señor, qué indiferente soy, perdóname, Señor. No hay eso. Porque nos hemos convertido en tibios espirituales. No hay. Y caemos en ese pecado de omisión que hablábamos la semana pasada nosotros. ¿Yo para qué voy a ir a hablar del evangelio? Allá que se los lleve el diablo, dicen algunos. La misma actitud de Jonás. Señor, aquí me voy a poner. Me obligaste a predicar el evangelio, a predicar el mensaje, ¿no? ¿Cuál es el mensaje de Jonás a Nínive? Nínive será destruida en 40 días. Pero el hombre se enojó y se puso ahí de lejos para ver cómo Dios destruye a Nínive. Ten cuidado. Esa no es una actitud, porque, hermanos, Dios al final de ese libro dice, ¿cómo no voy a tener misericordia de miles de habitantes que hay en esta ciudad? ¿Cómo no voy a tener gracia? Pero tú eres como el sacerdote, eres como el levita que conoces la palabra, conoces las escrituras. Y no hablas de Cristo, no hay vida para ti, no sale vida de tu boca. Lo que salen es problemas, quejas, angustias, reclamos, eso hablas. Pero no está Cristo en el corazón. Entonces no te engañes, no te engañes, tu orgullo te ha engañado. ¿Orgullo por qué? Porque cuando alguien te quiere hablar o te quiere exhortar, te erizas como los gatos, como los felinos. ¡Shh! Te pones bravo. No quieres aceptar una amonestación, un ánimo. Y saben que el Señor es tan grande y tan maravilloso. Porque mira el versículo 18. Y a veces nosotros no somos así, ¿no? Y aprendemos de nuestro Señor. Dice, por tanto, yo te aconsejo, a modo de súplica, Cristo nos ruega. Hermanos, puede ser que yo esté siendo demasiado fuerte en esta predicación y les pido disculpas por eso. Porque yo veo a Cristo, yo veo la bondad y la misericordia del Señor. Yo te aconsejo, dice. Yo te aconsejo, es como una súplica. Esta es la exhortación de Cristo para que no seamos nosotros miserables, pobres, ciegos y desnudos. ¡Qué precioso cómo el Salvador nos habla! Pero no te confundas, porque al que no cree al final es condenado en el infierno. La ira de Dios será sobre él, pero el Salvador es amoroso para hablarnos. Nosotros estamos, dice el versículo 17, no te das cuenta que eres un desventurado, has perdido toda dirección, no sabes a dónde vas, eres un miserable, no te das cuenta de tu comportamiento, no te das cuenta de que pudiendo extender gracia y vida, no dices nada, eres pobre, espiritualmente eres pobre. No te jactes de riquezas, no te jactes de que, no te llenes de orgullo porque eres una iglesia grande o porque eres una comunidad grande y fuerte o eres una ciudad muy fuerte. No, eres pobre, ciego, no ves. Tienes dos bonitos ojos ahí en tu cabeza, tenemos dos bonitos ojos en nuestra cabeza, pero no vemos espiritualmente. No vemos, no discernimos, las cosas del mundo nos llaman más la atención. Nos llama más la atención y desnudo, crees que está vestido, pero eso, estás desnudo, no tienes quien te proteja y las cosas que tú te pones no sirven para nada, porque no es la vestimenta que el Señor quiere. Con todo eso te aconsejo, versículo 18, con ese amor precioso, compra de mí oro refinado con fuego. Esta es una fe genuina probada en la dificultad. Ese oro refinado, voy a ponerle una ilustración, ¿no? Ustedes saben que yo hace años, muchos años atrás, yo tenía un negocio y un señor va y me ofrece unas cadenas de oro y unas cosas de oro y yo, wow, era muchacho, muy inexperto y él enseguida, este tipo de personas trabajan enseguida con la codicia, ¿no? Es la codicia de uno, mira. Uy, yo las miraba así y ya imaginaba a mi esposa usando eso, a mi madre usando eso y que me feliciten porque era lindo regalo. ¿Y qué creen que hice? A la primera que voy, la tenía más cerca, mira mamá lo que te he dado, mira lo que compré, una ganga. Digo, mi mamá cogió, lo raspó así y dijo, es falso. Hasta ahí me duró, se me acabó la alegría, se me acabó todo. Yo te digo que espiritualmente muchos estamos así, comprándonos cosas que se queman y que se destruyen. El Señor habla muy claramente que Él pasa el fuego de la prueba y que se quema en la prueba. Fuego, heno, hojarasca. Eso se quema, madera. Pero ¿qué perdura? Oro, piedras preciosas. No se queman. Y el Señor dice ahí en la primera carta de Pedro, capítulo 1, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. El Señor está diciendo, compra de mí oro que ha sido probado con fuego para que seas rico en verdad. Ya no te engañes. Ya no te engañes a ti mismo. Cuidado con el autoengaño. Necesitas una fe que ha sido probada. No esa fe superficial que tienes. No esa fe que te tranquiliza porque vas a la reunión y ya cumpliste. Y nada más, no haces nada más. No, eso no sirve. A menos que te gusten realmente las baratijas. Y la bisutería barata, ¿no? Falsa. Oro refinado. Y también dice, vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, símbolo de pureza. Sácate eso que te pones. ¿Recuerdas a Adán y Eva en el huerto del Edén? Se vieron desnudos y enseguida busca las hojitas de higuera para cubrirnos. Y el Señor sacó esas hojas de higuera y los vistió con pieles de animales. Que de una manera nos muestra el sacrificio que Cristo iba a hacer más adelante como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sácate esas vestiduras que tienes. Y recordemos en el contexto, ellos muy enorgullecidos de esa lana negra, ¿no? Sácate, eso no sirve. Necesito que te pongas mis vestiduras, santidad, mis vestiduras de santidad, vestiduras de obediencia, de tal manera que no te vean desnudo, que no te vean en vergüenza, que no te vean caído. ¿Quién te va a ver así? ¿Satanás? Satanás no se come el cuento. Déjame decirte, porque él está viendo todo lo que haces. El Señor dice, cómprate vestiduras blancas para que te vistas correctamente y no se descubra la vergüenza de tus pecados, de tu desnudez, para vernos dignos delante del Señor. Satanás sabe y se da cuenta. El enemigo de nuestras almas mira, él sabe si esa vestidura la ha dado Cristo a través de su sangre preciosa, de su sacrificio en la cruz. Unge tus ojos con colirio para que veas. No ese colirio barato que tenían ellos. Un colirio para que puedan ver con claridad, espiritualmente discernir. Para que puedan ver su pecado. Autoexaminarse y saber en dónde tienen ellos que obrar bíblicamente. Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Mira el amor del Señor. Yo reprendo y castigo. Y hoy la gente, las iglesias, los hermanos, no. Reprensión, castigo, disciplina, no. Disciplina, no. Castigo, no. Es parte del crecimiento cristiano. Yo reprendo, castigo, ahí tenemos exhortación, amonestación, ánimo, pero también tenemos castigo, la verdad castigo, que implica disciplina, pero ¿por qué? Porque Él te ama, hermano. El Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que toma por hijo. Si Él no lo hace, porque eres entonces un bastardo, no le perteneces a Él. Pero si lo haces, porque te ama. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Entonces, sé celoso y arrepiéntete. Arrepiéntete, por favor. Ya no puedes vivir de esa manera. No puedes hacer lo que tú quieres. Celoso, mira la palabra. Anhela la palabra. Anhela las escrituras. Anhela hacer su voluntad. ¿Hasta cuándo vas a estar viviendo de esa manera? Deja el orgullo a un lado y ven y arrepiéntete delante del Señor. Versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Esa es la invitación de Cristo a tener una intimidad con nosotros. ¿Quiénes participan de la mesa de nuestras casas sino nuestros hermanos más íntimos? Quienes conocen ahí ese espacio tan personal. Asimismo, el Señor dice, yo estoy a la puerta, estoy llamando, estoy exhortando a través de esta carta. ¿Qué estás esperando para abrir esa puerta? Dejar el orgullo a un lado de tal manera que yo pueda entrar contigo y cenar contigo y tener esa intimidad contigo que necesitas. No te cierres, no te llenes de orgullo. Yo no necesito nada, no necesito nada. No, necesitas a Cristo, necesitas su voluntad, necesitas conocer su voluntad, necesitas conocer lo que Él quiere para tu vida. Versículo 21, al que venciera, aquí está la promesa para los vencedores, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Recuerda, nosotros somos Dice Romanos 8:17, y si hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Mira, coherederos. Compartiremos, hermanos, muchas de las cosas que tiene nuestro Señor en gloria. No es, solamente para Dios permitir que alguien esté sentado con el Señor en su trono. En un sentido, hermanos, como su iglesia, recuerden, somos su cuerpo. Esto no es una cuestión de quién tiene más poder o no, sino que es todas las implicaciones para nosotros como reyes y sacerdotes que somos. Pero eso sería muy lejano si tú no lo entiendes así, porque el versículo 22 cierra como siempre. ¿Tienes oídos espirituales? ¿Tienes oídos espirituales? Oye lo que el Espíritu dice a las iglesias.